Pues la serie de mensajes entonces que voy a dar tratan con el título de La pasión de Dios por el mundo. No son inéditos, no es la primera vez que los voy a dar, porque en este año, en marzo, las asambleas de hermanos de Madrid y luego posteriormente en Valencia y después en Barcelona y cuando llegue el otoño también va a haber en el País Vasco y en Galicia, han organizado una serie de encuentros misioneros con el propósito de levantar la visión misionera y de estimular y de orar y de traer todo eso. Entonces me pidieron, ellos me dieron el título y yo tuve que elaborarlo y demás. Y cuando José Moreno me llamó para invitarme para aquí y me dijo que, bueno, él me dio la libertad para lo que podía compartir, yo le sugerí que podía ser quizá este asunto, ¿no?, de la misión. Aunque es algo que a lo mejor nos puede sonar un poco distante, un poco lejano, sobre todo porque tenemos una mentalidad, digo los españoles, evangélicos en gran mayoría, tenemos una mentalidad de que España es un país más bien que debe ser receptor, que debe de ser alguien que recibe, no tanto para enviar y para dar, pero sin embargo es verdad que España es un país, es un campo misionero, pero al mismo tiempo eso no quita que nosotros también debamos de tomar nuestro lugar y de tomar nuestra tarea y aportar nuestro grano de arena a esto. Y en la última de las sesiones que tengo, entonces voy a tratar de algunos aspectos prácticos. Yo no soy misionero, ya lo habéis adivinado, ¿verdad? Soy español entre españoles. Y alguno dirá, bueno, ¿y para qué nos vas a hablar de misiones si no eres misionero? Bueno, no es solamente la experiencia, es verdad, yo no tengo experiencias transculturales ni nada de eso. Pero lo que sí me gustaría es que miráramos en la palabra los delineamientos y los fundamentos, las bases de las misiones. Pero de alguna manera sí que estoy vinculado también con las misiones porque pertenezco a una organización misionera internacional. En cierta manera, pues soy parte de Wycliffe Traductores de la Biblia. Aquí en España no se llama así, se llama Promotora Española de Lingüística, resumido, PROEL. Y luego allí he dejado también unos boletines que algunos quizás recibís en vuestras iglesias y demás. Entonces, sí hay algo en mi corazón que siempre tuve desde que fui convertido al Evangelio, pues siempre tuve el deseo, el ansia de las misiones. Sin embargo, hasta ahora estoy aquí. Y por lo que se ve, me parece que, bueno, nunca se puede decir que es tarde, ¿no? Pero Dios me ha dado también esa pequeña parte para estar ahí colaborando con esta organización. Así que, de alguna manera, también quiero hablaros luego de eso. Me gustaría que fuéramos al capítulo 12 de Génesis. Y ahora ya me voy a cambiar las gafas porque me estoy volviendo viejo. Y necesito unas para lejos y otras para cerca. Entonces, en Génesis, en el capítulo 12, versículos 1 al 3, vamos a leer este pasaje tan conocido que dice así: Pero el Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que aquí tenemos lo que yo llamaría una gran declaración programática que Dios realiza acerca de su plan misionero. Es una declaración en toda regla. Hay aquí una definición, una estructura muy bien delineada, muy bien hecha, lo cual nos enseña una cosa, que aunque la palabra pasión, y el título de los mensajes es la pasión de Dios por el mundo, no sé en otras lenguas, pero en español la palabra pasión nos puede dar una idea de una fuerza muy, muy grande, muy vigorosa, pero al mismo tiempo puede ser una fuerza prácticamente incontenible, una fuerza que se desborda, una fuerza incluso desordenada y algo que está fuera de control y demás. Pero en Dios se concilian perfectamente ambas cosas, es decir, la pasión en el sentido de fuerza, en el sentido de vigor, y al mismo tiempo la definición, la estructura, el orden, de tal manera que la combinación de ambas cosas entonces es lo que da como resultado este pasaje que aquí acabamos de leer. A grandes rasgos, entre hoy y no mañana, si no es pasado mañana, ¿verdad? Me parece que yo mañana no intervengo, según tengo entendido, es hoy, pasado mañana y el jueves. Bueno, pues entre hoy y pasado mañana, las tres grandes ideas que me gustaría tocar serían las siguientes. Dios ha diseñado el mejor programa misionero posible, la mejor idea, el mejor programa, Dios lo ha diseñado, el mejor posible. Ha preparado el mejor agente ejecutor posible para realizar ese programa y también ha escogido el mejor medio de difusión posible para llevar a cabo ese programa. Así que en esta tarde lo que me gustaría era concentrarme en esta primera parte de que Dios ha diseñado el mejor programa misionero posible. Y antes de este capítulo 12, lógicamente, verdad de perogrullo, están los 11 capítulos anteriores de Génesis, ¿verdad? Y yo creo que aquí podíamos un poquito ver la técnica del claroscuro. La técnica del claroscuro es una técnica que los pintores, algunos pintores especialmente, han sido maestros en ella. Me parece que Rembrandt, yo no es que sea muy entendido en eso, pero algo he leído, y entonces parece que Rembrandt fue uno de los grandes maestros en manejar, en tratar esta técnica del claroscuro. Y entonces consiste en un lienzo, el lienzo empezar poniéndolo todo de negro, todo oscuro, y entonces sobre ese telón, sobre ese fondo, ir construyendo a base de las otras riqueza cromática de la paleta, entonces ir construyendo otros colores, las luces, los juegos, los contrastes, etcétera, que es lo que va a dar riqueza a todo el cuadro. Pues yo creo que aquí en estos, comparando este comienzo del capítulo 12 con los capítulos inmediatamente anteriores, de alguna manera es como si Dios estuviera utilizando la técnica del claroscuro. Porque cuando examinamos desde el capítulo 3 hasta el final del capítulo 11, lo que vemos es un lienzo totalmente oscuro, totalmente tenebroso, un panorama negro a más no poder. Hay tres grandes fracasos de la humanidad contenidos entre Génesis 3 y Génesis 11. Tres grandes fracasos que son globales, que son universales, que son además de consecuencias gravísimas, no son simplemente tropezones, no son simplemente deslizamientos, sino que se trata de auténticos batacazos. Esos tres son la caída con mayúscula, el diluvio y Babel. Por supuesto, el diluvio y Babel son, por así decirlo, brotes o consecuencias del primer gran fracaso. Allí en la caída, entonces, es donde se produce el primer fracaso global. Y aunque solamente fueran dos seres humanos, es un fracaso global. Porque allí hay una cabeza, allí hay un representante, entonces, en el cual estamos incluidos todos los seres humanos. De tal manera que aquello no es simplemente un fracaso personal, el fracaso de Adán, el fracaso de Eva y nada más, sino que aquello es el fracaso, el gran fracaso colectivo de toda la humanidad. Luego viene el diluvio. Es, por así decirlo, ni más ni menos que la consecuencia en el tiempo de lo que ha acontecido en el jardín de Edén. Y aunque en el diluvio se hace, por así decirlo, tabla rasa, y hay un comienzo a partir de cero, y uno diría, bueno, pues ahora mismo tenemos, se dan todas las condiciones, todas las circunstancias idóneas para un nuevo comienzo, un nuevo principio. Hay una humanidad vieja, hay un mundo caído, que Dios ha juzgado, que Dios ha sentenciado, y amanece un mundo nuevo. Y allí está el arco iris, y allí está el pacto, y allí está toda esa nueva perspectiva. Y como digo, pareciera entonces que los fracasos, los dos fracasos anteriores, ya son cosa nada más que del pasado, y ahora se abre un horizonte nuevo para la humanidad. Y sin embargo, el relato de la Biblia continúa para casi inmediatamente decirnos que hay, después del diluvio y después de ese nuevo comienzo, otro gran fracaso y otra vez colectivo, otra vez de toda la humanidad, que es Babel, que es toda la raza, entonces, en su proyecto humano, en su proyecto de soberbia, levantándose su propio nombre y demás, y de nuevo viene allí el juicio de Dios y las consecuencias dramáticas y terribles para todo eso. Entonces, vemos estos capítulos del 3 al 11 en los que no hay más que una concatenación de ruina tras ruina. De tal manera que podríamos llegar fácilmente a la conclusión siguiente. Dejados a nuestro libre albedrío, dejados a nuestra voluntad, todo lo que podemos labrar y todo lo que podemos fabricar no es más que eso, más que un cuadro tétrico, algo oscuro y terrible. Y la prueba, como digo, lo tenemos en todos estos capítulos, incluso en las condiciones más positivas, ahí también se va a producir el fracaso. Y aquí es donde, después de Dios haber pintado todo este cuadro, o el ser humano haber pintado todo este cuadro tan, tan oscuro, entonces es donde viene este rayo de luz, blanco de la paleta cromática de Dios, que va a empezar a pintar de otra manera, de tal forma que haga un contraste entre lo que el hombre hace, lo que el ser humano hace y lo que Dios hace. Y así es como se abre este capítulo 12. Me llama la atención una cosa en este pasaje. La manera tan sencilla en la cual está puesta la intervención aquí de Dios, el llamamiento de Dios. Es un programa, como dije al principio, de gran alcance, de gran envergadura, lo que Dios tiene aquí en mente. Y nosotros, con nuestra mentalidad humana, lo que haríamos sería inaugurar algo así de una manera bien sonada, de una manera espectacular. Algo que retumbara, algo que se supiera, algo que se viera de forma tangible, si es posible, con una gran teofanía que deje a todo el mundo asombrado de lo que Dios va a iniciar. Pero resulta que todo este gran programa de largo alcance empieza de una manera tan simple, tan sencilla, como lo que vemos aquí en este versículo 1 del capítulo 12. Pero el Señor había dicho a Abraham, qué cosa, ¿no? Uno se esperaría otra manera de comenzar, de arranque, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios no hace la cosa así, sino que sin solución de continuidad, prácticamente tú terminas de leer el capítulo 11, versículo 32, y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán, que es al fin y al cabo una repetición de lo que anteriormente se ha estado diciendo acerca de otros personajes, y nada más terminar de decir eso, inmediatamente añade, pero el Señor había dicho a Abraham. Así que, de forma callada, de forma imperceptible, Dios está poniendo en marcha una operación que va a cambiar, que va a trastocar todo lo que hasta este capítulo el ser humano ha estado realizando. Hay aquí algo también que me llama la atención, una frase que está ahora muy de moda, es una frase vaticana, es de motu proprio, es que cuando el Papa emite algún documento, entonces no ha sido presionado, no ha sido algo que ni siquiera quizá consensuado, es decir, no ha habido voluntades que han interferido, sino que de motu proprio, es decir, de su propia voluntad, iniciativa, albedrío, emite eso. Bueno, pues yo veo aquí que de motu proprio, Dios, sin ser interferido por ninguna otra voluntad, tampoco por la criatura, porque nada hay en la criatura que invite, que estimule a decir, bueno, tengo que intervenir, voy a hacer algo porque he visto tal o cual cosa. No, no hay nada, es todo lo contrario, todo invita a juicio, a condenación, todo invita a decir, mira, es un desastre todo esto, y entonces ahí es donde veo ese de motu proprio, es decir, de pura iniciativa de Dios, o sea, de pura gracia de Dios, es de donde surge esta palabra, este plan programático, entonces, que Dios va a comenzar aquí y que va a revertir y va a cambiar el plan y la manera en la que las cosas van marchando hasta este momento. La gracia de Dios está aquí brillando, campeando, reinando en todo este asunto. Hay también otra cosa que me llama la atención aquí, es el contenido de la misma, el contenido de este programa. Una palabra que se repite hasta 5 veces en tres versículos. Por lo tanto, es una palabra repetitiva y es la palabra bendición. En eso se resume, en eso está contenido entonces el programa de Dios. en bendecir, como dice aquí, a todas las familias de la tierra. Así que si antes veíamos la gracia de Dios en acción, la palabra bendición nos habla del amor del Señor, porque tiene un propósito, un programa bueno, excelente, porque eso es precisamente lo que indica la palabra bendición. Nos habla de la bondad de Dios para sus criaturas que están caídas. Aquí se nos habla también del método que Dios va a seguir para llevar a cabo este programa. Y el método está contenido en la frase "en ti", versículo casi al final del versículo 3. En ti. En otras palabras, Abraham se convierte en el prototipo, en el modelo de trabajo que Dios va a emplear para bendecir a todas las naciones. Y de acuerdo a los métodos que emplee con Abraham, así son los métodos que va a emplear con el resto de los demás. Los métodos que Dios emplea con Abraham, ya lo vemos aquí el primero, hay un llamamiento. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay un llamamiento, y es exactamente eso lo que Dios emplea también con nosotros. Hay un llamamiento en determinado momento en nuestras vidas, el llamamiento por la palabra, el llamamiento del Evangelio, el llamamiento a que dejemos esto, aquello, el mundo, el pecado, entonces, y nos volvamos a Dios. Y luego, si continuamos leyendo en la vida de Abraham, pues vamos viendo también las otras pautas que Dios va marcando allí. La justificación de Abraham. ¿Cómo es la justificación de Abraham? ¿Es por las obras? No. La justificación de Abraham viene por medio de la fe. Creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Ante esa promesa, una promesa imposible de realizar humanamente, Abraham no duda. Abraham cree, confía en el poder de Dios. Y es por eso, entonces, en esa confianza, que él recibe la justificación. Y es así también como nosotros somos justificados. Es por medio de la fe en Jesucristo, entonces, como recibimos esa salvación. Y luego vemos también el acto de la circuncisión, es decir, la muerte al viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre, es el nuevo nacimiento. Así que Abraham es, como digo, modelo, prototipo de lo que Dios va a hacer con todos los demás. Por eso él se convierte aquí en el método. Es en ti como serán benditas todas las familias de la tierra. De acuerdo a los métodos que voy a emplear contigo, así entonces es como voy a emplear con el resto de las familias de la tierra. Y otra cosa que me llama la atención en esta declaración programática de Dios es su alcance universal. Tiene que ser universal, porque los fracasos anteriores eran universales. Los tres fracasos son universales, no son de unos cuantos, ni siquiera de una mayoría. Son globales, son totales. Por lo tanto, la declaración de Dios, el programa de Dios, tiene que ser también universal en su alcance. Ahora, una cosa es universal y otra cosa es universalista. El universalismo es la doctrina que enseña que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es tan grande, tan inmensa, que finalmente nadie se va a perder y nadie se va a condenar. Incluso hubo quien levantó la teoría de que hasta el mismo Satanás, en su momento dado, será restaurado otra vez a su posición original, etcétera, etcétera. Bueno, eso es universalismo. Pero eso es un error, eso es una barbaridad. Pero una cosa es, como digo, universalismo y otra cosa es universal. Y el programa de Dios es universal. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el momento en el que haya un representante, y aquí la palabra familia, que se ha traducido como tal, es una palabra amplia que se puede traducir como tribu, etnia, pueblo, da para mucho. Pero en el momento que haya uno o más representantes de alguna de esas entidades, en ese momento ya se ha cumplido el propósito universal de Dios. Es por eso por lo que es urgente que llevemos el Evangelio a los más remotos confines de la tierra, para que de entre esas familias de la tierra puedan entonces escuchar la palabra. Hay otra cosa también que me llama la atención aquí, y es el tipo de lenguaje que Dios utiliza. Es un lenguaje enfático. Son unos verbos que no están puestos en una manera condicional, no están puestos, o sea, no son probabilidades, no son posibilidades, sino que la manera en la que Dios habla: haré de ti, te bendeciré, engrandeceré, serás bendición, bendeciré. Es una manera rotunda de hablar. Es decir, no es algo que puede fallar, que tal vez hay muchas posibilidades de que salga adelante, pero siempre hay que esperar el pero y hay que esperar el futuro, a ver si por fin se cumple lo del programa. Es lo que pasa en política, ¿verdad? Una cosa es lo que un partido que se presenta candidato a unas elecciones hace en un programa muy bien elaborado, muy bonito, muy idealista y demás. Y otra cosa diferente es cuando, si ganan las elecciones, entonces, y se ven en el poder, el llevar a cabo toda esa teoría, el llevarla a la práctica. Luego te da, mira, esto tenemos que recortarlo, porque claro, si queremos el apoyo de aquellos, entonces esto no lo podemos mantener de esta manera, hay que modificarlo, esto otro, no, porque mira, nos vamos a tener como enemigos enfrentados a todos aquellos, y de tal manera que el programa teórico, el programa inicial, al programa que luego se lleva a cabo, es muy diferente. Pero aquí estamos ante un programa en el que Dios no necesita alianzas, ni apoyos, ni mayorías, ni está sujeto a contingencias, que no se sabe lo que va a pasar de la teoría a luego la práctica. La manera rotunda, infalible, que no puede fallar, es el lenguaje que Dios está utilizando aquí para todo esto. Así que Génesis 12 del 1 al 3 marca un antes y un después. Un antes del oscuro, de lo negro. Y a partir de este momento empieza a anunciarse, a brillar un rayo de luz que va a ir tomando fuerza y vigor poco a poco y hasta que anuncie la aurora completamente. Una cosa más en cuanto a este texto de Génesis 12, 1 a 3. El hecho de que Dios hable aquí por primera vez, delineé este programa aquí por primera vez, no significa que es que aquí comienza este programa. Aquí lo emite, lo pone en palabras. Pero este programa está en su mente y en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Es algo que está en sus pensamientos, solamente que aquí ha llegado un momento histórico, un momento en el que él cree que es el tiempo en el que empezar eso. Pero no quiere decir que ahora se le ha ocurrido, le ha venido la brillante idea, sino que esto es algo que viene, como dije antes, desde antes de la fundación del mundo. Y también me maravilla una cosa aquí. Es Dios llama aquí a alguien que se llama Abraham, que vive en Ur de los Caldeos y que no hay ninguna diferencia entre él y otro que se podía llamar de otra manera. En otras palabras, Dios está escogiendo aquí a una persona, a un ser humano, como podía perfectamente haber escogido a otro. No hay ninguna grandeza, no hay ninguna particularidad que veamos en Abraham que se señale como alguien que entonces es digno de recibir este llamamiento, sino que el Señor simplemente está escogiendo a un ser humano de entre muchos otros, pero un ser humano más. Génesis 12, 1 al 3. Qué importante es este pasaje. Pero tal vez alguien dirá, bueno, pero esto parece como que se queda aquí centrado, como que se queda aquí encerrado todo este programa. Pero no. Este programa vamos a ir viendo que Dios lo va desenvolviendo, lo va desarrollando, va abriéndolo poco a poco. Y concretamente en el libro de Génesis, aquí en el capítulo 22 y versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, aquí hay un desplazamiento. Génesis 12:3 decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Génesis 22:18 dice ahora, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que, de en ti a tu simiente. Tu simiente, Isaac, el unigénito, el amado, el hijo de Abraham. El hijo entregado, el hijo sacrificado, el hijo de una manera virtualmente sacrificado y también virtualmente resucitado. Pero es todo un prototipo, es todo una figura, un anticipo del hijo, con mayúscula, unigénito del Padre, del amado del Padre. Entregado, no virtualmente, sacrificado, no virtualmente, resucitado, no virtualmente, sino realmente. De tal manera que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De esta manera, entonces, la cruz de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo se convierten en el gran instrumento, en el gran medio por el que Dios va a realizar su programa de bendición sobre la tierra. En otras palabras, la bendición no es algo que cae del cielo de una forma automática y sin más, sino que la bendición viene del cielo sobre la tierra mediante una manera, mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Y aparte, fuera de esa muerte y de esa resurrección, no es posible encontrar bendición. Habrá bendición material, habrá bendición temporal, habrá de todo eso, sí, Dios en su bondad derrama de todas esas cosas, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, etc. Pero la bendición espiritual de la que aquí se está hablando, eso solamente viene a través de la simiente de Abraham, es decir, de Cristo muerto y resucitado. Es muy importante que tengamos esto en cuenta en los días que estamos viviendo. Días en los que vivimos de sincretismo, de que bueno, de que todo vale, de que a fin de cuentas aquellos también creen a su manera, los otros son sinceros consigo mismos, también puede Dios ver a todo eso. Y al final resulta que nos encontramos con que, bueno, Dios va a bendecir y puede bendecir, no importa la manera. Pero aquí se está dejando bien explícito y bien claro. Es en la simiente de Abraham, por medio de ella, como nos viene la bendición de Dios. Y aquí se sigue salpicando, ¿no?, sobre todo este asunto, Génesis 26, 4. De nuevo, la palabra Isaac, toda, final del 4, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En 28, 14, la promesa a Jacob, final del 14, todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Así que, libro del Génesis nos muestra esto. Pero tal vez alguien puede decir, bueno, pero una vez que nos salimos de Génesis, todo ese programa universal de Dios, por así decirlo, se estrecha, se nacionaliza, se particulariza. Y a partir de Génesis empezamos a oír hablar de Israel, 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 y todo prácticamente queda centrado en una sola nación. Pero no es verdad. Es cierto, que saliéndonos de Génesis y entrando en Éxodo, pareciera que la corriente de este río que fluye, con esa anchura que estamos viendo de la universalidad del Evangelio, pareciera que se estrecha. Pero en primer lugar es un estrechamiento provisional y es un estrechamiento además estratégico, con miras a que eso luego, ese río, se va a abrir de nuevo. Pero incluso en todos estos libros de Éxodo a partir y a partir de ahí, vemos que también hay un Guadiana que sale, que se vuelve a esconder, que vuelve a salir, que se vuelve a esconder, un Guadiana de ese programa universal de Dios. Y de hecho hay algunos pasajes, algunos personajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos muestran eso. Rahab. Rahab es una cananea. Por lo tanto, ya, si el programa de Dios fuera meramente nacionalista, Rahab estaría descalificada de antemano. Y luego está su vida moral, claro. Pero juntando las dos, entonces diríamos, Rahab no puede entrar aquí. Y luego está también otro personaje como Ruth, la moabita, de los cuales los moabitas hay palabras muy estrictas de maldición en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estas personas van a entrar en ese propósito porque Dios no ha olvidado su programa universal. De hecho, la misma fiesta de la Pascua, una fiesta tan judía, tan israelita, tan familiar, tiene una componente abierta a la universalidad. Si vamos un momento al libro de Éxodo, capítulo 12, y versículo 48, Éxodo 12, 48, dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Así que si algún extranjero quiere participar de la Pascua Y la Pascua es la fiesta, por antonomasia, la fiesta de la redención, de la salvación. Puede participar. Entra en el pacto y es contado como uno de vuestra nación y es destinatario de todas las bendiciones de ese pacto. Por lo tanto, aquí en la Pascua tenemos esta idea de la universalidad del Evangelio. Y luego podemos ir saltando en algunos otros lugares del Antiguo Testamento. Me gustaría que fuéramos al Salmo 87. El Salmo 87 es un salmo particular, de alguna manera. No es el único. Pasado mañana veremos otro también, otro salmo sorprendente. Pero este, sin duda, para mí, es, en este sentido, el salmo más sorprendente de todos. Dice así: su cimiento está en el Monte Santo. Ama el Señor las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Hasta aquí pareciera normal todo. Sion, Jacob, el nacionalismo, el particularismo, la corriente estrecha. Pero fíjate cómo sigue hablando el Salmo. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá, y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Los nombres que aquí se mencionan, muy chocantes. Raab, que es otra denominación para Egipto. Yo me acordaré de Egipto entre los que me conocen. Ahora bien, Egipto representa la esclavitud, Egipto representa el pecado, la opresión, el mundo, todo eso. El enemigo por antonomasia, Egipto. Y sin embargo, Dios está diciendo aquí, yo me acordaré de Egipto entre los que me conocen. Estamos en pleno Antiguo Testamento, ¿eh? Estamos en el corazón del Antiguo Testamento, donde si la idea nacionalista y estrecha podíamos decir que era real, es aquí. Y sin embargo, Dios está aquí rompiendo diques, está aquí rompiendo mentalidades estrechas para decir, yo me acordaré de Egipto entre los que me conocen. Y de Babilonia. Babilonia. Pero eso es la ramera, eso es la ciudad. Yo me acordaré de Babilonia entre los que me conocen. Eso es la idolatría, eso es el paganismo, eso sintetiza todo lo que va en contra de ti, Señor. Yo me acordaré de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea. Los filisteos tienen cabida, Señor, en esto, pero si llevamos con ellos siglos. Saúl, David, ¿no te acuerdas ya de todos los problemas que nos han dado y quebraderos de cabeza hasta el día de hoy, que están ahí en la franja de Gaza? He aquí Filistea y Tiro. Los capitalistas, los comerciantes, los materialistas, los que no piensan más que en el dinero y en comprar y vender, y ese es su mundo. Nada espiritual. Todo, nada más que tanto tienes, tanto vales. Ya está. En ganar, en acumular, Tiro. También. Con Etiopía. Aquí podríamos pensar quizá en naciones remotas, lejanas, pueblos exóticos, los negros. Salmo 87 es retomar aquello de Génesis 12:3, aquel hilo que empieza allí, y es decir, no lo he abandonado. Han pasado los siglos, pero mi plan original sigue inmutable, sigue incambiable. No ha habido modificación. Y si saltamos, me van a pegar los cocineros, pero ya voy a terminar. Si saltamos a Isaías, ¿qué podemos decir? Alguien le ha llamado el quinto evangelista. Y con razón. Allí tenemos grandes textos, capítulo 45, por ejemplo, versículos 22 y 23. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos. Los términos, los límites, los confines del mundo. Toda rodilla, toda lengua. ¿Se puede hablar en términos más rotundos de universalidad? Del programa de Génesis 12, del 1 al 3, que continúa. O en 56, en el capítulo 56, y versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa, casa de oración para todos los pueblos. Todos los pueblos de todas las familias de la tierra, congregándose, reuniéndose como un solo pueblo para venir a alabarme y a adorarme a mí. Y un último pasaje, y ya nos vamos al Nuevo Testamento, al final del Nuevo Testamento, al capítulo 7 de Apocalipsis. Es un pasaje este, el versículo favorito de los misioneros de Wycliffe. Si alguna vez oís predicar a un misionero de Wycliffe, casi con toda seguridad que va a utilizar este pasaje. Es como un lema, ¿no? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí tenemos entonces el programa inicial de Génesis 12, del 1 al 3, cumplido literalmente, no rebajado, no transformado, porque las contingencias se presentaron y no se había previsto para esto o aquello, sino cumplido al pie de la letra. Aquel lenguaje infalible y rotundo que veíamos que Dios empleaba, aquellos verbos, aquellos tiempos verbales que Dios empleaba, los vemos aquí en Apocalipsis 7, 9, entonces realizados y cumplidos. Todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Delante del trono de Dios y del Cordero. Así que, empezando por Génesis y terminando en Apocalipsis y metiéndonos por lo que hay entre medias de ambos, vemos entonces este hilo conductor que nunca se corta, nunca se pierde. Verdaderamente, Dios ha diseñado el mejor programa misionero para el mundo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su gracia, por su bondad. Estamos aquí en esta tarde, una pequeña representación entonces de toda esa gran multitud que es fruto de ese gran programa misionero. Por eso vamos a venir en oración, vamos a venir en agradecimiento a Dios por ello. Sí, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por la profundidad de tu bondad, de tu sabiduría, Señor, de tu poder, también de cómo haces las cosas sin necesidad de grandes aspavientos, sino de una manera callada, imperceptible y sencilla, tú pones en marcha algo que va a trastocar todas las cosas. Gloria a tu nombre. Señor, tú te muestras tu grandeza, tú te glorificas precisamente de esa manera. Y en esta noche te alabamos, Señor, por haber podido ser receptores, depositarios de esa gracia y de ese programa, Señor. No podemos por menos que bendecirte y adorarte. En el nombre de esa simiente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.